lo tenemos un día viernes, a Juan Manuel Supa Altman, autor de La Prohibición, un siglo de guerra a las drogas, una publicación que tiene el sello de Aguilar, pero que es en coproducción con la revista THC, uh-huh. En la revista que se dedica justamente a ver todo el tema de las drogas. Y bueno, Juan Manuel es uno de los editores de este libro, uno de los realizadores, y ya lo tenemos en comunicación.
Dale.
Lo saludamos, Juan Manuel, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camol, te saludan desde Posadas.
Hola Gustavo, hola Pablo, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Bueno, Juan Manuel, el libro es un poco una recopilación actualizada de una serie de artículos publicados en la THC, en donde recorren lo que ha sido la historia de las restricciones a las drogas. Y en primer lugar hay que pensar que las drogas no estuvieron siempre prohibidas, sino que eso tiene que ver con posturas políticas, económicas, culturales que se han ido modificando a lo largo del tiempo.
Sí, básicamente de esa pregunta que de alguna forma deslizaste recién, o sea, siempre estuvieron las drogas prohibidas. ¿Cuándo empezó el sistema actual de prohibición? Uh-huh. ¿Cuáles fueron los actores? ¿Cuáles fueron los intereses? De esas preguntas surgieron los artículos que fuimos publicando en la revista y que se compilan en el libro. Como decías, hay muchas cuestiones que llevaron al estado actual, en el que hay ciertas sustancias que están prohibidas en el conjunto de los países del mundo. Es una de las pocas cosas tan globales, creo, ¿no?
Uh-huh.
La cocaína, los derivados del opio, el cannabis, son sustancias que están perseguidas en Asia, en África, en Europa, en América del Sur, en América del Norte. Y bueno, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cuáles fueron los intereses? ¿Y cuáles son algunos de los resultados? Son cuestiones que abordamos en el libro.
Uh-huh. Juan Manuel, ¿por qué elegiste para la portada la figura de este hombre que lo conocemos como el tío Sam, ¿no? Que uno lo relaciona directamente con los Estados Unidos.
Bueno, porque sin dudas Estados Unidos fue el actor predominante en este proceso político, ¿no? Quisiera aclarar que cuando digo Estados Unidos me refiero a lo que es el Estado. Después el pueblo de los Estados Unidos es inmenso, tiene gente de todos los tipos, tendencia de todos los tipos, etcétera. Pero lo que es el Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la CIA, la DEA, los organismos de seguridad que juegan en ese país, han sido los motores de lo que hoy en día conocemos como el régimen internacional de prohibición de estupefacientes, uh-huh. que está en la ONU, uh-huh. en la Organización de Naciones Unidas. Y entonces por eso el tío Sam es el que aparece ahí en la tapa del libro, y porque también son los Estados Unidos los que confunden muchas veces la guerra contra las drogas con sus intereses propios de política internacional, ¿no? Se mezcla mucho la guerra de las drogas con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, por lo menos en América Latina.
Sí, eso se nota mucho, Juan Manuel, allí en los primeros capítulos, cuando ustedes hablan de la guerra del opio, que fue esa guerra que enfrentó a China contra Gran Bretaña en el siglo XIX, que en realidad se la llamó la guerra del opio porque estaba en discusión el contrabando del opio, pero que en realidad tenía que ver con la apertura de ese gran mercado que es China para la industria británica, que estaba en pleno auge con la revolución industrial. Inclusive, vos lo planteas en estos términos, el opio como un motor del capitalismo en ese momento. Ahí vemos claramente esta vinculación entre capitalismo, las drogas y el negocio ilegal que hay en torno a ellas.
Sí, es muy interesante lo de China, por más que nos parezca un poco lejano hoy en uh-huh. día, lejano por el tiempo y lejano por la geografía, ¿no? Pero lo cierto es que en su momento China era una economía muy cerrada, una economía que no tenía ninguna necesidad de comerciar con las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos mismo, y la única sustancia que fueron metiendo lentamente los ingresos desde la India, donde tenían una colonia, la India queda relativamente cerca de China, fue el opio. Uh-huh. Pero bueno, el opio no estaba legalizado durante gran parte del siglo XIX, que es cuando esto sucede, tipo 1830, por ahí. Entonces, podemos definirlo como una especie de narcotráfico a gran escala, primitivo. Claro. Y esto desató grandes conflictos. Y después ya empezaron a mezclarse los negocios y las cuestiones sanitarias y las cuestiones internacionales, de una forma que uno no sabe dónde termina y dónde comienza cada cosa. Uh-huh. Pero lo cierto es que cuando los chinos, cuando sectores empresarios y de productores agrarios chinos empezaron a sustituir la producción de opio que venía de la India, lo que había sido un ensayo de legalización terminó y volvió a prohibirse. No sé si se entendió, pero cuando una competencia abierta en términos de mercado regular entre los productores chinos y los productores indios bancados por los ingleses, se suspendió la regulación del opio y se volvió al criterio de la prohibición que le garantizaba este lucro extraordinario del contrabando a los comerciantes ingleses. Y para redondearte la idea, muchas de las empresas y bancos financieros internacionales que hoy funcionan en Hong Kong tienen orígenes en ese en esa acumulación primitiva del dinero que había venido del contrabando.
Claro, el HSBC, por ejemplo, es un banco que surge en esa época en Hong Kong, justamente.
Sí, y son todos grandes señores del opio que no tenían el estigma de Pablo Escobar Gaviria. Claro. Algunos llegaron a ser diputados en su país y otros se convirtieron en grandes financistas internacionales, como estos que vos decías.
Te quería preguntar, Juan Manuel, hace un ratito decías que Estados Unidos mezcla mucho el tema de la guerra contra las drogas en el mundo con su política internacional, con la geopolítica. Lo que pretendés decir es que Estados Unidos utiliza la DEA para llevar, no sé, lo pongo en palabras simples, espías a los países donde supuestamente está intentando combatir las drogas.
Sí, mira, te voy a dar una definición que quizás es un poco fuerte. La escuché de un diputado de Río de Janeiro una vez que hicimos una nota con él, Renato Cinco se llamaba este diputado, que decía que para él la guerra a las drogas había sido, por lo menos en las favelas, la continuidad de la dictadura por otros medios. ¿Y a qué se refería, no? Porque muchas veces se utiliza en vano esta analogía con las dictaduras. Se refería a que durante el Plan Cóndor y las dictaduras en América Latina se tejieron muchos lazos entre los Estados Unidos y las policías de los países latinoamericanos, con las fuerzas armadas de estos países, con los servicios de inteligencia de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Bueno, lo que todos más o menos conocemos de lo que fue la represión en esa época. Esos vínculos de colaboración técnica, si queremos llamarlo de una forma más aséptica, se han sostenido por la cooperación en términos de política de drogas. Lo que en principio no parece muy criticable, porque vos decís, bueno, colaboremos con quien sea para terminar con este negocio que genera tantos estragos. Pero lo cierto es que los resultados son más bien paradojales. Cada vez hay más y más y más consumo y cada vez hay más y más y más negocio. Entonces, lo cierto es que, bueno, es indubitable que hay un negocio y hay también un interés de mantener la guerra a las drogas como una forma de mantener esta red de conexiones entre la DEA, la CIA y las policías y los servicios de inteligencia y lo que se conoce como los aparatos de seguridad locales.
No sé si sabés, Juan Manuel, que han firmado un convenio el gobierno nacional, el de la provincia de Misiones también, con los Estados Unidos, específicamente con la DEA, la ministra Bullrich. La DEA va a capacitar efectivos policiales de nuestra provincia, más los federales que también están en nuestra provincia, para que actúen en contacto con ellos, capacitado con ellos y en contacto con la información que ellos le den para el combate de las drogas con una base aquí en la ciudad de Posadas.
Sí, sí, estaba al tanto de la situación, de los convenios. La verdad que todavía no pude acceder al contenido de estos convenios. Entiendo que hubo diputados que lo solicitaron y tampoco pudieron acceder. Uh-huh. Quizá me estoy equivocando, pero entiendo que es así.
Sí.
Y me parece lo siguiente. Creo que luego de mucha experiencia que se han acumulado en diferentes países, podemos decir cuatro países emblemáticos, ¿no? México, Colombia, Brasil y Paraguay, que es un país vecino y aún más vecino de Misiones. Uh-huh. Los resultados de la colaboración entre la DEA y estos países no han sido positivos. México vive un desmadre descomunal con una guerra civil que tiene muchísimas víctimas, que solamente ha servido para instalar un estado de excepción de todas las garantías constitucionales y un empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que se han convertido en policías locales, Y bueno, una serie de descalabros que sería muy largo de enumerar, pero que creo que más o menos mucha gente conoce. Y vale decir, no ha disminuido el narcotráfico de heroína, cannabis y cocaína de México a Estados Unidos. Lo mismo podemos decir de Colombia. Colombia se endeudó con el Plan Colombia, permitió la instalación de bases norteamericanas en Colombia. Durante 10 años tuvieron un régimen de desplazamiento masivo de campesinos y de asesinatos políticos a mansalva. Hay denuncias de más de 3.000 desapariciones de sindicalistas en los últimos 15 años en Colombia. Y sin embargo, tampoco ha disminuido en número significativo la cantidad de cocaína que se exporta de Colombia a México y de México a Estados Unidos. Bueno, en Brasil estamos viendo en estos días que bueno, Río de Janeiro lamentablemente vive una situación de mucha peligrosidad, con víctimas inclusive notables. Mayer Franco, la diputada que fue asesinada de 4 tiros en la cabeza, había denunciado violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la disputa entre los grupos narcos y los grupos policiales, que vale decir, estos grupos policiales también son grupos parapoliciales que manejan negocios ilegales en la favela. Quiero decir, con toda esta enumeración de hechos, y me falta Paraguay, que claro, colabora con la DEA hace 40 años, y hace 40 años que es el mayor productor de marihuana de América Latina y del mundo. Entonces, francamente, yo creo que es mejor que inventemos algo nosotros o que busquemos nuevas formas de encarar el problema y no recurrir a soluciones, que cuando uno te pega una ojeada se da cuenta que son muy muy peligrosas, que derivan en problemas muy graves y que no solucionan el problema de fondo y generan un riesgo grave para nuestras democracias. Entiendo yo, es una opinión personal, pero bueno, me preguntaste y es lo que creo.
Interesante, bueno, para pensar, ¿eh? Un libro que nos ayuda o nos invita a pensar justamente sobre el tema de las drogas. Juan Manuel, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un gran abrazo.
Bueno, no, te agradezco mucho a vos y bueno, nada, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias por invitarme a hablar.
Gracias, hasta luego. Era Juan Manuel Zupa Altman, con este libro La Prohibición, un siglo de guerra a las drogas, de las restricciones al cultivo del opio, la coca y el cannabis, a la intervención de Estados Unidos en América Latina. Editado por Aguilar y THC, esta revista especializada en la materia.
Y esta publicación se pone en sorteo, como siempre, en Misiones Online.
Se pone en sorteo como de Misiones Online y una gentileza de librería Tras los Pasos.
Muy bien. Ya.